las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenas noticias. El sector turístico encara una Semana Santa con una ocupación que roza los niveles prepandemia. Laura Rubio.
Sí, Cristina, es la gran cita del turismo tras la pandemia y el sector confía en una fuerte recuperación en esta campaña de Semana Santa. Se nota el tirón de las reservas nacionales, pero también en los turistas extranjeros. Algunos destinos, por excelencia como Canarias, superan las cifras de 2019, pero destacan otros destinos de interior. Lo explicaba en COPE Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Un dato que arroja un optimismo extra al sector, que ya mira con esperanza al verano.
Destinos de interior están avanzando. Yo creo que eso es muy bueno para tener una cesta de producto que sea bueno o interesante para cualquier tipo de cliente. Y eso es lo que nos está haciendo todavía más grandes. España es un país muy variado, muy diverso, donde tenemos muchos recursos, no solamente paisajísticos o climáticos, sino también culturales. España está siendo la gran ganadora después de esta pandemia, porque países que efectivamente son competidores nuestros, como por ejemplo Turquía, de cara al verano, y a pesar de que están haciendo grandes descuentos, no están teniendo el mismo gancho que está teniendo en nuestro país.
El turismo también se nota en las carreteras. Este fin de semana arranca la operación Salida, que apunta a más de 3,5 millones de desplazamientos solamente durante esta primera fase. Hoy, sábado, ya hay retenciones y complicaciones en las principales carreteras españolas. Vamos a conocer cómo se encuentran. Dirección General de Tráfico, David Iglesias. Buenos días.
Buenos días. A esta hora mucha precaución por varios accidentes que dificultan la circulación. Dos de ellos en Madrid. El más importante corta la A3 en Villarejo de Salvanés hacia Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío habilitado, pero hay otro accidente en Madrid también de salida por la A1 en el Molar. Fuera de Madrid también accidentes en Toledo, en Madridejos, en la A4 sentido Ciudad Real, y en Álava, en Iruña de Oca, a la altura de Iruña de Oca, en la A1 sentido Miranda de Ebro. Al margen de los accidentes, circulación lenta en varias salidas de Madrid, casi todas presentan dificultades, especialmente la A5 en Arroyomolinos y la A6 en Las Rozas, también la A3 en Rivas, y en Barcelona lo más complicado, la AP7 Martorell hacia Lleida.
Y vamos a ir también hasta Asturias. Hay un incendio en una residencia de ancianos, ha causado la muerte de un hombre, dos heridos y el desalojo también de varios residentes. Carlos Fernández.
Ocurría cerca de las 7 de la mañana. El fuego se provocó de madrugada en una residencia geriátrica de La Barganiza, en el concejo de Siero, en el centro de Asturias. Han tenido que ser desalojados varios residentes, algunos de ellos trasladados a otro centro. Ha fallecido un hombre, según las primeras informaciones podría haber sido el causante del fuego, y una trabajadora, además, de 55 años, ha tenido que ser trasladada al Hospital Central de Asturias, además de una usuaria, una residente de 70 años, con un fallo cardíaco. También ha tenido que ser trasladada a Luca. El director del centro residencial, de 43 años de edad, precisó de atención médica en el sitio debido a un fuerte ataque de ansiedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya tenemos confeccionada la parrilla de salida para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Bruno Casar.
Sí, Leclerc se ha llevado la pole en una clasificación con muy poca fortuna para los dos pilotos españoles, para Carlos Sainz y Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Y es que en Alpine están todavía intentando averiguar cuál ha sido el problema que ha hecho que se le apagara el motor, la dirección, y se quedara sin cambio a Fernando Alonso. Se fue un pasajero simplemente de su coche y eso provocó el accidente. Y ojo que Alonso avisa de que podría haber alguna penalización y están temerosos con eso, pero de momento está décimo en parrilla y tampoco ha tenido suerte Carlos Sainz. Un auténtico desastre, ha dicho el piloto madrileño. No podía salir de boxes, el coche no arrancaba, eso ha perjudicado el intento final. Este es Carlos Sainz en DAZN.
Hemos tenido una Q3 que la verdad ha sido un absoluto desastre. Primero con la bandera roja, que no nos ha permitido poner una vuelta ahí al principio de la sesión, que hubiese sido ya un buen tiempo para ponernos ahí delante, y nos ha salido la bandera roja justo cuando iba a cruzar la línea de meta. Y luego con la segunda set de neumáticos, el coche no arrancaba. Hemos salido a pista tarde y he hecho la vuelta con el neumático frío y sin poder calentarlo.
Gracias, Carlos. En la Liga, el Sevilla abrió ayer la jornada con victoria ante el Granada 4-2 y recupera la segunda posición en la tabla a la espera de que el Atlético de Madrid visite esta tarde a las 4:15 al Mallorca. Simeone no podrá contar con Herrera y Jiménez por lesión, ni Correa por sanción. A las 2 tenemos el Cádiz-Betis, 6:30 Villarreal-Atleti, y a las 9 de la noche el líder, el Real Madrid, recibe al Getafe. Y en golf, Masters de Augusta, John Rahm y Sergio García pasan el corte, lidera el número 1 del mundo Scotty Scheffler.
Gracias, Bruno. Sigues ya en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Laura Rubio. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana. semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinese nei giorni di festa.
Que me gusta la sintonía de Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué gusto, porque además hoy las noticias del tiempo interesan especialmente. Es víspera del Domingo de Ramos, empiezan las procesiones, toda la Semana Santa por delante. Bueno, pues cuéntanos, ¿empezamos por el finde?
Pues empezamos por el finde. Bueno, ya adelantamos que vamos a tener un poquito de todo, ¿no? Fin de semana que está resultando tranquilo. Es verdad que hoy hay nubosidad en la zona de Cáceres, pues en toda la parte occidental del sistema central, en las provincias también más occidentales de Castilla y León, se puede escapar alguna llovizna por allí, pero en general, bueno, estamos viendo nubes en el cielo, pero sin precipitación, ¿no? Y las temperaturas realmente hoy sábado van a ser muy agradables en todo nuestro país, ¿no? Y mañana domingo, tú lo comentabas muy bien, ¿no? Entra una situación que llamamos del sur, una surada, ¿no? Y va a hacer que las temperaturas en buena parte de España, bueno, estén bastante por encima de lo normal, ¿no? Es verdad que los modelos nos están hablando de casi 30 grados en áreas del Valle del Guadalquivir, pero bueno, 24, 25 grados en buena parte del centro peninsular también son temperaturas muy elevadas, incluso en el Cantábrico también van a notar esa subida de temperaturas, ¿no? Por tanto, mañana domingo un día muy, muy tranquilo, más soleado incluso que hoy y con esas temperaturas, bueno, pues ya de una primavera avanzada.
Bueno, ¿no? Yo he leído 25 en el norte, sí, en el Cantábrico, 25, sí, sí, y 30 en el Valle del Guadalquivir.
Exacto, es decir, es que cuando entra esta situación que llamamos del sur, que es una situación muy puntual, solamente va a afectar mañana domingo, se debe a que, bueno, estamos, por así decirlo, entre una borrasca un poquito intensa que quiere entrar desde el Atlántico y un anticiclón que lo tenemos hacia la parte del Mediterráneo y, bueno, por ese pasillo entre una y otra figura de isobárica, bueno, pues se cuelan estos vientos de sur a norte, ¿no? Y hacen que las temperaturas suban. Eso, como digo, mañana domingo. Y bueno, Cristina, a partir del lunes, bueno, esa borrasca que decíamos que quiere entrar y que mañana domingo todavía no lo hará, pero sí que lo empezará a hacer a partir del lunes y especialmente martes y miércoles, bueno, pues van a ser unos días con bastante nubosidad en el cielo, con precipitaciones. Conforme avancen esos primeros días de la semana, la inestabilidad se va a ir desplazando hacia la zona mediterránea, especialmente martes y miércoles es donde allí se esperan, en esa parte mediterránea, pues el tiempo un poquito más revuelto, más inestable. Tampoco hablamos de lluvias de gran cuantía ni de ningún temporal. Bueno, va a obligar un poco, Cristina, que esos primeros días de la Semana Santa pues se tenga que hacer un pronóstico prácticamente horario, ¿no? De cara a procesiones y demás, porque igual convendrá a lo mejor
que cae, que no cae, que
claro,
salimos, que
retrasar
no salimos
un poquito,
muy incómodo, sí.
O, en fin, pero ya digo, no hablamos de lluvias de gran importancia, pero claro, es que cualquier precipitación que caiga con todo el cortejo formado, pues realmente molesta o puede resultar pues perjudicial, ¿no? Y interrumpir una procesión.
Y luego llega la Semana Santa gorda, jueves, viernes santo, sábado, domingo de Pascua, y la cosa mejora.
Sí, la cosa mejora, se tranquiliza y de nuevo volvemos a unas condiciones pues de las que siempre queremos hablar, ¿no? En Semana Santa, de tiempo soleado, de tiempo estable, de temperaturas muy, muy agradables. En fin, que como decíamos, tenemos un poquito de todo. Empezamos ahora muy bien, bastante bien. Seguiremos al principio pues un poquito regular y acabaremos muy bien la Semana Santa, ¿no? Ya digo que la lluvia, yo en estas jornadas que realmente ponen a prueba mucho la predicción meteorológica, ¿no? Y son bastante comprometidas. Siempre digo que no siendo un temporal como los que hemos tenido en el mes de marzo, estos días pasados de abril, bueno, pues que no interrumpa todos los planes que podamos tener y si ya nos hemos desplazado a zonas de para el descanso del sur, del Mediterráneo, bueno, pues a disfrutar porque aunque caigan tres o cuatro lloviznas, no va a ser importante.
Jorge Orcina, con esta previsión tan minuciosa para la Semana Santa del tiempo, es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Don Jorge, muchísimas gracias y feliz Semana Santa.
Pues igualmente para todos, feliz Semana Santa.
Se acelera la investigación del caso de Traspinedo y se estrecha el círculo del principal sospechoso de atropellar a la joven Esther López, que allí murió. Y nos lo cuenta nuestro Nacho Abad en esta mañana de sábado de fin de semana. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Voy a saludar también, si te parece, a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Hola, hola.
Voy a escuchar a Nacho.
Ah, ajá, sí, ahí te tengo.
Sin Gaona no hay espacio.
Ale. Venga, Nacho, a ver con qué nos vas a sorprender hoy.
A ver, oye, qué sabemos en el caso de Esther López. Menudo intríngulis, menudo enigma.
Vamos a hablar de dos temas. Empezamos por el de Esther, también del de Oviedo, que me interesa mucho conocer la opinión de Gaona respecto al comportamiento del individuo detenido. Pero empezamos por Esther López, porque es rabiosa actualidad. Fíjate esta expresión hecha, porque a esta hora, 11 y 11 de la mañana, hace dos minutos ha llegado Óscar al chalet de Traspinedo, donde es una casa de verano, es un chalet de verano de sus padres, y acaba de llegar acompañado de la Policía Científica y de la Guardia Civil, donde va a procederse al registro del edificio, de la casa, de las plantas, en la parte interior y en la parte exterior.
Recordemos un poco el caso, ¿eh? Sí, porque vamos, hay gente que no lo tiene en mente.
Vamos a empezar. A comienzos de este año, una joven, Esther López, desapareció en la localidad de Traspinedo, en Valladolid. Desapareció, nadie sabía nada de ella. La última persona que estuvo con ella es precisamente Óscar, que dijo que en torno a las 3:30 de la madrugada, después de haber pasado una noche de fiesta con ella, con unos amigos, haber bebido algo, etcétera, pues que ella quiso seguir de fiesta y él se tenía que ir a casa, entonces se enfadaron un poco, discutieron, ella abrió la puerta y él la dejó en mitad de la nada en Traspinedo, en una especie de cruce de carreteras cerca de donde vivía él, etcétera, ¿no? A partir de ahí se le pierde la pista a Esther López, que aparece 25 días después muerta en la cuneta de una carretera, justo en una curva a la entrada del pueblo. A partir de ahí comienzan las especulaciones, se detiene a Ramón, un amigo de ella, él lo niega todo, se pone en huelga de hambre, le tienen 6 días detenido y finalmente no ingresa en prisión. Porque las evidencias que hay contra Ramón son endebles. De hecho, le detienen porque tenía un billete para irse a Cuba. Entonces, sospecharon que quería huir de la justicia española y, en realidad, tiene una novia cubana, a la que había visitado en varias ocasiones, y era un viaje rutinario. La investigación continúa, sigue avanzando y se determina cuál es la causa de la muerte de Esther López, que es un traumatismo, una hemorragia interna por un traumatismo abdominal. Al final se concluye que en realidad alguien la atropelló esa noche, le tiene, insisto, esa hemorragia interna por el golpe que le dieron en el estómago, tiene un latigazo cervical, pero también se le salió el fémur de la cadera por el impacto. Y falleció aquella misma noche después de que alguien la atropellase. La Guardia Civil investiga, y en este punto es en el que estamos, Cristina. Y estas son las últimas novedades. Y es, primer indicio que han encontrado contra Óscar. Lo cierto es que os pediré que lo valoréis, a ver qué potencia creéis vosotros que tienen, porque yo tengo mi opinión. Pero bueno, me gusta escuchar. Primer indicio, al día siguiente del atropello de Esther López, la Guardia Civil ha podido confirmar que Óscar lava su vehículo, y lo lava externamente con profusión, o sea, lo lava bien. Con lo cual, esto ya cuando ya se sabe que es un accidente, este dato les mosquea. Segundo indicio, hay contradicciones en su declaración. No queda claro cuál es el problema, por qué sale del coche, por qué no queda muy claro cuál es la versión. Tiene 3 versiones diferentes de lo que sucede aquella noche. Tercer indicio, el móvil de Esther López Él dice que se separan a las 3:30 de la madrugada, pero al parecer los informes, los últimos informes de los especialistas en telefonía móvil parece que indican que en torno a las 6 de la mañana, él dice que se había despedido a las 3:30, que en torno a las 6 de la mañana el móvil de él y el móvil de ella estarían próximos, muy cercanos, y muy cercanos incluso a una de sus propiedades o incluso en el interior. Cuarto indicio, el móvil de Esther López pudo haber sido limpiado. No han encontrado ninguna huella en el móvil. Claro, esto no es una afirmación 100% rotunda. Es cierto que no hay ninguna huella y eso es muy extraño, pero si yo fuese abogado defensor diría, bueno, pudo limpiarlo ella. Yo a veces limpio mi propio móvil, ciertamente cuando veo que la pantalla está muy sucia. O incluso, como pasó 24 días a la intemperie, el sol, el frío, la escarcha, la humedad, pudo deteriorar las posibles huellas que hubiese en el móvil. Todas estas cosas, más el hecho de que en el coche de Óscar han encontrado un impacto en la parte delantera, que todavía no pueden adjudicar al atropello, pero bueno, es un impacto que hay en la parte delantera, pues hacen sospechar, habrá muchos más que no conozco, hacen sospechar de Óscar. Y esto ha motivado que el miércoles pasado la Guardia Civil le pidiese a la jueza una orden para poderse llevar su vehículo. ¿Qué están haciendo con el vehículo? Pues mirar la parte delantera, desmontar la parrilla frontal para ver si se ha colado ahí algún pelo o algo de ropa de Esther que pueda de alguna manera resolver el enigma. Han desmontado la centralita del vehículo. El vehículo es un Volkswagen T-Roc muy, muy actual, con matrícula L, es decir, de hace nada, de hace unos pocos meses. Lo que indica es, y lo sabréis para quienes tenéis un coche antiguo como yo y habéis probado uno nuevo como yo recientemente, en el que la tecnología de mi coche no tiene nada que ver con la tecnología de los coches actuales, es claro. Decir, la conectividad, todo esto evoluciona a una velocidad salvaje. Y claro, la centralita del coche de este hombre puede aportar muchísima información, si ha tenido un golpe, si han salido los airbags, si ha tenido un frenazo brusco o no. Entonces, decomisaron el coche, lo han estado inspeccionando, y en ese coche, que es otro de los indicios, aunque no tiene la potencia extraordinaria que en principio se ha hecho entrever, hay ADN de Esther en ese coche. Hay ADN de Esther en el maletero, pero no en el interior del maletero donde depositamos las maletas, sino en el borde. Con lo cual, si estuviese dentro en el maletero, dirías, oye, ¿qué hace ahí el ADN suyo? Podría interpretarse como que podría haber trasladado el cuerpo dentro de ese maletero. Es muy poquito, no se sabe si es saliva, no se sabe si es células epiteliales, no se sabe si es sudor, no se sabe si es sangre. Está en el borde y, por tanto, podría haber sido un leve roce estando en el exterior del vehículo. Pero, y a esta hora están buscando, perdón, termino y te dejo. Ahora mismo están registrando el chalet, que es al que en teoría fue a dormir esa noche Óscar, pero también van a registrar, o han registrado ya, esto no lo tengo muy claro, las propiedades de Óscar en Valladolid, la casa en la que vive ahora, los negocios, etcétera.
¿Qué decías, Gaona?
Sí, sí, tan solo preguntar, este Óscar es el mismo en el que supuestamente ella visitó aquella noche, ¿no?
No, a ver,
¿no es otro?
A ver, os explico.
Es que ahí hubo mucha movida, sí, hay mucho lío un sospechoso inicial, que no es.
Exactamente. ¿Qué relación hay con este individuo?
A ver, hay un ella sale ese día y queda con dos amigos, Óscar y Carolo. Con estos dos son los que están durante esa noche. Y en un determinado momento a Carolo lo dejan en su casa, que está detrás del restaurante La Maña, que se ha hecho famoso en aquella zona.
Sí, sí, sí.
Y a continuación Óscar se queda a solas con Esther. Y él da varias versiones sobre cuál es la razón por la que Esther se baja de su coche a las 3:30 de la madrugada. Hombre, no tiene mucho sentido que un amigo deje a su amiga en mitad de la nada, a oscuras, en una zona como Traspinedo, a las 3:30 de la mañana. ¿Qué pasa? Que luego la Guardia Civil detiene a Ramón porque hay un testimonio por ahí que viene a señalar como que había posibilidad de que Esther fuese a visitar a Ramón de madrugada. Ramón niega haber recibido ninguna visita de Esther, pero claro, el acicate de ese viaje a Cuba hizo que se disparasen las alarmas, hasta que finalmente se contrastó lo que os acabo de decir, que tiene una novia en Cuba con la que se quiere casar y que había tenido otros viajes previos a Cuba, con lo cual eran viajes rutinarios. No era un viaje de repente que hubiese sacado el billete unas horas antes, sino que encima el billete lo tenía de tiempo atrás. Por tanto, a mí un comisario hace mucho tiempo de Policía Nacional me dijo que en el 90%+ de los casos la última persona que ve a la, con vida, a la persona fallecida, tiene muchas papeletas de ser sospechoso. incluso culpable. Pero lo cierto es que eso es una probabilidad y una estadística, simplemente. Oscar insiste en que él es inocente, que no ha hecho absolutamente nada, y la Guardia Civil está trabajando en esa línea de investigación, en la línea de investigación de que hubo un atropello y que quizá su coche pudo ser el que atropelló. Por cierto, hubo un día, en todo este lío de informaciones, hubo alguien que publicó que se buscaba un coche azul y el coche, esto es una falsedad, porque el coche que se ha incautado ahora, del que se ha incautado ahora la Guardia Civil, es un coche gris, oscuro. También se dijo como que Esther López había mandado un mensaje a sus padres esa noche, esa madrugada, y claro, el padre indignado dice, vamos, si hubiese mandado un mensaje a mi hijo, habríamos salido todos en estampida a ayudarla. Obviamente. Claro. Por tanto, hay ciertas molestias, hay ciertas fricciones con la familia que claro, obviamente están molestas porque ahí se están publicando datos erróneos, ¿no? Entonces,
Oye, ¿se sabe algo del móvil?
¿Del móvil del caso o del móvil del
que
teléfono?
¿Que Oscar pudiera tener para matar a Esther?
No. Vamos a ver. Si no está determinada la autoría, difícil es determinar.
Bueno, pero a veces se sospecha, ¿me entiendes? Eran novios, se llevaban mal.
No eran novios, no se llevaban mal. Desconocemos si sucedió algo aquella noche o no. También ya, os digo, es una carretera oscura, ¿eh?
Las hipótesis son tremendamente amplias.
Sí.
Es decir, desde que fue, a pesar de que es un extraño un accidente, estamos hartos de ver todos los días gente que, por ejemplo, desgraciadamente mata a un familiar suyo accidentalmente con el coche, darle un susto o otra cosa que no quiero ni siquiera aventurar, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser un homicidio como tal o un asesinato.
Oye, bueno, y antes de terminar la sección, quería abordar el caso de la niña de Oviedo, una menor de 14 años que fue asesinada este martes en un barrio obetense, en Vallovín.
Bueno, esto es una salvajada, aparte que es que...
Sí, no se ha hablado de otra cosa, la verdad.
Parece que la historia se repite. Lo mismo, idéntico, le pasó a Laia en 2018 en Vilanova y Geltrú, y era una niña también de la misma edad que Erika. Bueno, Erika sale del instituto en torno a las 2:15, a principio de esta semana, va con unas amigas, se entretiene, llega a su casa, toca el telefonillo para que timbra el telefonillo para que sus padres, su padre y su hermano que esperan arriba le abran, va a llegar a comer, sube y empieza a subir y de repente que no llega, el padre y el hermano, claro, se mosquean, dicen, pero vamos a ver, es que no se tarda tanto tiempo en subir la escalera, vamos a ver qué ha pasado, a ver qué ha sucedido. Bajan corriendo las escaleras, del cuarto al tercero, del tercero al segundo, del segundo al primero. Oh, imagínate la escena, la cazadora de una niña tirada del suelo en un charco de sangre y el charco de sangre...
¡Qué horror!
Se dirige a una puerta, como si fuese una indicación, como las migas de pan. Empiezan a porrear la puerta, a llamar, allí nadie abre, llaman a la policía, se presenta allí la policía corriendo, no les abren la puerta tampoco, se les ocurre entrar a un patio interior y a través del patio interior llegan a la ventana de la casa y en la ventana de la casa entran y se encuentran a este ciudadano moldavo de 30 y tantos años atrincherado en el baño, que ha apuñalado salvajemente a la niña, más de 20 puñaladas. Y luego encima él se ha autolesionado, que también está grave, se ha pinchado en el pecho, en los brazos, se ha pinchado en la cara, se ha apuñalado él, ¿no? Entonces al principio no está muy claro qué ha pasado, porque claro, las dos, una persona apuñalada y la otra también, a él lo trasladan al hospital, ingresa en la UCI y al final la investigación va dando pasos agigantados y se acaban dando cuenta de que el asesino es este moldavo. De hecho, la jueza, aunque sigue ingresada en el hospital, ya le leyeron sus delitos, le han imputado un delito de asesinato y la jueza ya ha decretado su prisión provisional para el momento en que él se recupere del todo. Y claro, al raíz de todo esto en Valladolid, me he mezclado, en Oviedo empiezan a hablar las jóvenes y claro, este hombre era un acosador. Y os voy a leer un mensaje que a mí me ha impactado a través de las redes sociales de una joven que le sufrió. Y dice lo siguiente, textual. Denuncié a este hombre en 2019 por acorralarme e intentar ponerme una bolsa en la cabeza. Le dijo, oye, hola, me apetecería ponerte una bolsa en la cabeza. Por esto yo quería hablar con Gaona. Salió absuelto del juicio, dice ella, porque al no lograr ponerme la bolsa en la cabeza, solo se le acusa de acoso verbal y es un delito leve. Cada pocos meses desde entonces leo por redes a chicas que se lo cruzaban y a las que acosaba o acorralaba. Nos avisábamos unas a otras porque teníamos miedo, porque sabíamos que era peligroso, porque la justicia no actuaba. No lo entiendo. Avisamos muchas veces, muchas personas diferentes, delito leve, delito leve, delito leve. Mm. Hasta que no es leve, hasta que lo intentamos evitar, todas nosotras acabó pasando.
Es que es tremendo porque hay montones de casos con perfiles psiquiátricos que no reciben ningún tipo de atención de la administración, no hay recursos, hay incapacidad, etcétera, y luego policialmente hay una laxitud que los propios agentes lamentan.
Yo ahí discrepo, ¿eh? Ahora hablamos del perfil psicológico. Yo, claro, los agentes dicen, ¿cómo voy a detener a alguien? A una se le acerca y dice, qué guapa eres, y la agarra de la muñeca. ¿Qué delito es ese? No es ningún delito, aunque ella pase un miedo terrible, porque claro, te ha agarrado de la muñeca, o te está intentando acorralar, o te dice, oye, qué guapa eres, vente conmigo a casa. ¿Qué delito es ese? Pues puede ser una impertinencia absoluta, puede incluso que tu lenguaje no verbal sea violento.
Hombre, pero, esta sí, por no decir una amenaza, ¿eh?
Sí, pero es que los delitos van muy definidos. Y luego, yo quería preguntarle esto a Gaona. Yo no tengo claro que... Bueno, primero, este hombre no tiene diagnosticada ninguna enfermedad mental. A lo mejor es que simplemente él, en su cabeza, ha construido un sueño. Porque claro, José Miguel, querer ponerle a una chica la bolsa en la cabeza...
Evidentemente, dejando de lado cualquier consideración legal, no necesariamente es un enfermo mental. Siempre coloquialmente la gente dice, está enfermo, enfermo. No. Vamos a ver, eso se llama hipoxifilia, es una fantasía de dominación. Te puede gustar más o menos desde el punto de vista personal, moral, de lo que te dé la gana. Pero no es necesariamente, o no tiene por qué estar asociado necesariamente a un trastorno mental como tal, ¿no? Este martes, en un programa de televisión, hablé justamente de la otro asesinato que hubo en Sueca, del niño, el que estaban involucrados, en este caso, por ejemplo, el consumo de alcohol. Bueno, se ha armado la marimorena, porque hay mucha gente, la mayor parte a mi favor, porque parece mentira que dejemos de asociar muchas actitudes violentas con el consumo de alcohol o de drogas. Todos sabemos que es un disparador. En el de Laia, ¿recuerdas, Nacho, recuerdas, Cristina? El tipo era un cocainómano inveterado. Desconozco en este caso si sí, además hay un problema de drogas. Pero hay una cosa que me gustaría subrayar, ¿eh? Cuando, y ya sé que esto a muchos les puede sonar un poco extremo, pero desde mi punto de vista no lo es. Cuando haya condenas de personas que, aunque tengan la residencia en nuestro país, no pertenecen a nuestro país, igual que se hace en la mayor parte de los países, se les expulsa. Bastantes delincuentes tenemos nacionales como para tener a otros. Marta Calvo estaría viva si no hubiésemos dejado que este individuo condenado por tráfico de drogas, por ejemplo, en Italia, estuviese en nuestro país. O sea, no sé, entendámonos, aquí se delinque y sale, pero es que sucede en todos los países, y cuidado. Oye, además, Cristina, perdón, solo para acabar, no es solamente para proteger a los nacionales, también para proteger al 99,99% de aquellos inmigrantes que vienen en son de paz a nuestro país.
Claro, sí. Bueno, pues gracias a Nacho Abad por esta crónica policial. Que
déjame,
dime.
Cristina, perdona, déjame que te diga que en el asesinato de Laia, este hombre que tuvo la secuestró, la asesinó y la intentó agredir sexualmente, en el caso de Oviedo también está acusado de intento de agresión sexual, porque había un claro móvil sexual en el asalto de la joven. En el caso de Laia le condenaron a prisión permanente revisable. Digo esto porque al final que una persona sueñe de esta forma o tenga esa idea en la cabeza de cometer semejante atrocidad y que le fascine y le entretenga y que incluso calme sus deseos, no significa que esté enfermo mental, todo lo contrario, puede ser simplemente una persona que no tiene empatía por los demás, que sabe que está haciendo mal, pero que lo hace porque disfruta. A ver si a este le cae también la prisión permanente revisable, de lo que no tengo ninguna duda, ¿eh?
Qué horror,
la Sharia tenía que caerle.
Ay, no, que nos convertiríamos en
no, bueno, gente... o que lo manda, bueno, pues lo mandamos.
Oye, lo entiendo, ¿eh? Oye, lo mandamos... que lo entiendo.
lo mandamos a Irán a que lo juzguen allí y devuelvan lo que son.
Yo entiendo lo que dice Gaona. Yo hablaba el otro día con la madre de Laia, que claro, imaginaos, le pasa lo mismo, porque a Laia sube a la casa y la salta en el primer piso igual, y sube a un cuarto igual. Y me decía, mira, la prisión permanente revisable ya no es suficiente. Yo quiero pensar que hablaba de cadena perpetua. A lo mejor hablaba de otras cosas, pero dice, yo no paro de sufrir, yo vivo en una permanente pesadilla. Yo sé que mi dolor él no lo siente y debería dejar de sentir dolor y debería dejar de sentir tristeza porque él no lo siente y me estoy haciendo daño a mí misma, pero no lo puedo evitar.
Y la muerte horrible que tuvo aquella pobre chica.
Qué horror.
Además, ¿eh?
Qué horror.
Cuidado.
Gracias a Nacho Abad. Vamos a la tertulia de chicos en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos, el camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Vamos por igual adelante!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras.
Ahorra al máximo con el superfinde de Lidl. Desde hoy 600 gramos de filetes de lomo por 2,99, ahorras un 25%. Y coliflor por 0,99 el kilo, ahorras un 41%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2022, porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica LED Aflelu más cercana y aprovechate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El tiempo del milagrito. Estos días miles de personas confían en el milagrito para eliminar las manchas más difíciles, tanto de los trajes de nazareno como de los de flamenca, con la tranquilidad de un producto de máxima calidad y garantía. ¿Aún no tienes el milagrito en casa o en el trabajo? Pues por menos de 3 euros tienes milagrito para todo. Pídelo en Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Leroy Merlin o en tu súper y comercio de cercanía. El milagrito es mucho más que un desengrasante. Pruébalo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todo empezó con la pandemia. De repente nos dimos cuenta de que habíamos dejado de producir cosas que necesitábamos urgentemente. Por ejemplo, mascarillas. Habíamos externalizado en terceros países montones de fábricas y ahora queríamos tirar de productos que otros nos disputaban. Los precios se alzaban, no había manera. Aquello fue verdaderamente un momento de pánico. Después llegó el momento de hacer vacunas y pasaba igual. Otros países se ocupaban. El nuestro va más lento. Empezó el tema de los aprovisionamientos. ¿Qué hacemos con las cosas? ¿Acaso no es mejor el mercado de cercanía? La producción de hortalizas, de vegetales, carnes, pescados, de nuestra confianza y de nuestro entorno inmediato, que sostienen además otro tipo de economía y que impiden la desertización de nuestras poblaciones. Y después ha venido la guerra. Y con la guerra, la escasez energética. Y estamos en las mismas. Resulta que Europa trae de Rusia el 40%, 40 y tantos, casi 50 del carbón, lo mismo de gas, una enorme cantidad de energías. Y nosotros dependemos a través de Argelia del suministro de gas. Y ahora empezamos a plantearnos si no sería interesante pensar en nuestros propios yacimientos. Políticamente también se ve una evolución paralela. Mañana hay elecciones en Francia y va a ganar probablemente Le Pen y Macron. Y en segunda vuelta, quizá la ultraderecha. ¿Por qué? Pues porque hace afirmaciones más nacionalistas. Se refiere de nuevo a la nación, Estado, abandona el pensamiento europeísta colectivo. Nos preguntamos, ¿se ha acabado la globalización? ¿Ha cambiado el mundo? Es un debate fascinante que nos va a afectar en la vida, que vamos a sostener con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde comienzos de la hora, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y feliz sábado.
Feliz sábado.
Buenos días por segunda vez.
Bueno, contadme vuestra reflexión, José Manuel. ¿Cómo ves tú el tema que planteamos hoy?
Bueno, el mundo está cambiando sin ninguna duda y lo tenemos todos los días en el telediario, en donde estamos viendo que la guerra, vamos a ver, ese tema que nos está ocupando tantísimo ahora, ha cambiado. Hemos pasado de eso que llamaban antes los técnicos las grandes plataformas, los grandes portaaviones, los grandes tanques, a un señor que le han invadido su tierra, coge un cohete que además tiene un coste bajísimo y se carga una plataforma que se llama tanque que cuesta 11 millones de dólares. Estoy hablando de que, por ejemplo, un RPG tiene un coste de 1.000 dólares y se carga una plataforma que vale 11 millones. O ya no quiero decir nada, un helicóptero que vale, un Apache, por ejemplo, son 18 millones de dólares. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que a lo mejor esos drones que parecían poco más o menos que juguetes son tremendamente baratos, muy fáciles de usar, no necesitan unas grandes factorías, no necesitan unos grandes recursos para construirlos y está cambiando la guerra. Indudablemente nuestro mundo está cambiando, por supuesto. Estamos hablando también de a nivel económico y estamos hablando también de la política, como tú estabas comentando, que podemos repasarlo también a lo largo del programa.
Claro. José Miguel, una introducción.
Sí, me preocupa el tema de la famosa Agenda 2030, que aunque, por ejemplo, sus finalidades son realmente o aparentes sobre la mesa excelentes, no es menos cierto que constituye una verdadera red, lo subrayo, ideológica, de la que prácticamente no se escapa, pero vamos, ahí ni el más pintado. Esa política de cancelación, que también va unido a todo lo anterior en lo que es lo políticamente correcto, pues realmente nos invade, ¿no? Y agregando además a lo que ha dicho muy inteligentemente mi compañero, el tema de las redes sociales, la presión psicológica es, vamos, no tiene parangón. Antiguamente sí es verdad que estaba la radio, los periódicos, pero actualmente no solamente hay presión sobre ti, sino que también hay una monitorización. Estamos viendo cosas tan insólitas como, por ejemplo, directivos de Porcelanosa prácticamente ir a pedirle perdón al embajador ucraniano por lo que se dice muchas veces en redes sociales o lo que el propio presidente Zelensky. Es decir, ha cambiado muchísimo la imagen, la apariencia, la manipulación, esa presión psicológica y, desde luego, algo que tú decías, Cristina, al principio, la dilución de los caracteres nacionales, de identidad. Por eso que quizá mucha gente quiere volver a saber quién es, a tener control sobre su propio país.
Es curioso, ¿no?, que hay un momento de subrayado nacional por muchas razones. Hablaba yo antes de, bueno, la nueva forma ecológica de consumir alimentos más cercanos, el darnos cuenta de que no podemos depender de las fuentes extranjeras para todo, y luego, efectivamente, la cuestión política, José Manuel.
Sí, y eso corresponde a una necesidad humana. El ser humano tiene una necesidad de pertenencia, de saber a qué grupo pertenece. Puedes pertenecer a una cofradía o un club de fútbol. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque nos queremos identidad. Y queremos identidad. Queremos identificarnos con un grupo de iguales porque somos tremendamente gregarios, nos define como seres humanos. Pero a lo que ha dicho mi compañero, yo quisiera ponerle un contrapeso. Y voy a usar un ejemplo que ha ocurrido recientemente. Ahora que vamos a tener próximamente elecciones en Andalucía, recordar que el Partido Socialista metía muchísimo dinero en lo que se llama las 3.000 viviendas. Para el que no conoce Sevilla, es un barrio de gente humilde, incluso muchos podrían decir marginal, donde el PSOE invertía millones y millones. Y ahora nos preguntamos, ¿y quién ganó las elecciones en las 3.000 viviendas? Pues el partido más votado fue Vox. ¿Y por qué
fíjate,
fue Vox?
Cuando,
¿por qué? Claro, pero ¿por qué? Porque la gente de allí veía que tenía unos nuevos competidores que eran musulmanes, que estaban recién llegados y se quedaban con los recursos que antes llegaban a ellos, las ayudas que antes llegaban a ellos. Con lo que el giro, claro, eso se les quedó la cara de haba a los del PSOE, y cuando vieron el giro del nuevo argumentario, en este caso de Vox, del nacionalismo, de los nuestros, de primero nosotros, pues había dado en el clavo sin ninguna duda y, por supuesto, tuvo sus réditos electorales.
Cara de haba no, cara de festín con gambas. Pero el tema ese que acabas de mencionar es exactamente el mismo que, por ejemplo, ocurre en Estados Unidos. Mucha gente que no conoce la realidad interna americana se imagina que los competidores de las personas de raza negra son los blancos. No, son los latinos. Son los latinos que luchan justamente por todas esas ayudas y prebendas que se han ido institucionalizando a lo largo de los años. Tanto es así que recordemos que ha habido un escándalo en una de las mejores universidades norteamericanas en la que los asiáticos, por ejemplo, digo porque estas dinámicas también se producen y se están empezando a producir en nuestro país. La comunidad asiática demandó a la universidad diciendo que ya estaba bien de tantas prebendas a personas que no eran de raza no asiática, es decir, como diciendo, bueno, aquí todos somos iguales o no.
Claro. Sí, no, hay como una hay una batalla racial incluso
claro.
Por los recursos, ¿no?
Hay dinero por medio.
Ojo al racismo, que es muy fácil de prender, porque el racismo es un movimiento casi natural de desconfianza hacia el que es distinto y solamente se puede luchar contra él con la razón. O sea, tú no tienes...
Y en nuestro país, además, el supremacismo, es decir, nosotros mejores que el otro, bueno, pues ha tenido sus ecos, tanto en los partidos nacionalistas vascos como especialmente y últimamente los partidos catalanistas, ¿no? En donde realmente lo que se estaba planteando no era nosotros, sino nosotros somos mejores. Es decir, esta gente lo que está defendiendo es supremacismo. Luego, cuando hablan de extrema derecha y tal, bueno, vamos a ver, no hay nada más extrema derecha, no hay nada más fascista que un catalanista republicano que se pretende con esa pitola de izquierdas, bueno, pues indudablemente separar y decir, yo soy mejor que tú y por eso me quiero separar. Y luego, bueno, pues se encuentra con la realidad. Y luego con el tema de la ideología que apuntaba mi compañero, pues indudablemente. ¿Por qué tenemos ahora las elecciones francesas? ¿Qué va a ocurrir? Pues está ahí esa Marine Le Pen, que tiene unas opciones clarísimas por primera vez, pero sobre todo lo que más me interesa, ¿dónde está el Partido Socialista? Pues prácticamente desaparecido, y ayer decía Le Monde, con riesgo de desaparecer. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Pues ocurre que cuando tú te entretienes en solamente gastarte dinero y estar todo tu argumentario, en mi opinión, por supuesto, en dar las matemáticas desde la perspectiva de género, pues a lo mejor pierdes
la realidad
y los problemas de la realidad que a la gente le preocupan.
Sí.
Que a lo mejor es que llegue el autobús a tiempo o que en el ambulatorio te atiendan rápido.
Oye, o que no te ocupen la casa cuando estás ingresado en el hospital, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
¿Qué es lo que está ocurriendo? O cuando lees, por ejemplo, noticias en el BOE, que, por ejemplo, un proyecto ha recibido 1.118.000 pesetas. Quedaros con la cifra. 1.118.000 pesetas. ¿Y cuál es ese proyecto? Mujeres, café y clima. Empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía. Tócate las narices.
Nada.
Y la gente... que está preocupada por
pagar 20.000 euros por pintarse el toto, que eso está muy bien.
Bueno, sí,
bien.
Lo de Soria.
Entonces, son cosas muy importantes, sí. Entonces, claro,
llega un momento, compañero, efectivamente, que luego te asomas a las encuestas y te quedas seco, ¿no?
De lógico, la gente es tonta un tiempo, pero no tonta todo el tiempo durante todos los años.
Y luego hay mitomanías terroríficas. Hablaba antes de Cataluña, bueno, del independentismo catalán, José Manuel Aguilar, pero pensemos en sus lazos con Rusia, por ejemplo. Ya sabemos que durante el putsch en Cataluña se trazaron contactos con Moscú, que evidentemente está muy interesado en desestabilizar la Unión Europea. Y pensemos en ese proyecto de Putin de volver a la gloriosa gran Rusia, ¿no?, que ha inoculado a la población a base de propaganda, haciéndole ver que después de muchos años de depresión y de mediocridad, ahora van a ser un gran país, una gran potencia, van a volver a la época en que la Unión Soviética se enfrentaba a los Estados Unidos. O sea, hay una vuelta al nacionalismo que tiene también parte peligrosa, ¿eh?
Sí, a mí los extremos se tocan, siempre se ha dicho, y aquí estamos hablando de extremos, unos que se pintan de extrema izquierda o de republicanismo y otros que se pintan de lo que sea, pero a fin de cuentas no dejan de ser lo mismo. Fíjate que es indudablemente volver otra vez a retomar, cómo no, cíclicamente, ideas antiquísimas que siempre fracasaron, por cierto, pero bueno, hay que, como la gente tiene esa corta memoria y además estamos educando a las generaciones en no tener perspectiva histórica y en no tener conocimiento, ni capacidad, ni estrategias para valorar en profundidad, pues les funciona, indudablemente, como dice mi compañero, por un plazo de tiempo muy corto.
Sí, sí. Perdóname, Segaona.
Sí, no, de todos modos, el tema de que no haya ese, o se esté rompiendo el intento de pensamiento global, también tiene su lado bueno. Yo creo que hay unos frenos naturales. Yo sé que esto puede chirriar a los que sean políticamente correctos, pero desde que se rompió el bloque de la Unión Soviética, que por otro lado, evidentemente, era una dictadura brutal para millones y millones de personas, no es menos cierto que ha habido otros que han campado a sus anchas intentando, a su vez, imponer sus ideologías, que esa es otra.
De todas maneras, el nacionalismo, al menos desde nuestro punto de vista, yo lo encuentro peligroso de cara a la Unión Europea. Es curioso que la guerra de Ucrania ha unido bastante a los europeos, por razón obvia de una agresión exterior, ¿no? Pero previamente se veían, bueno, unos rasgos de una crisis tremenda, ¿eh? Porque hay una afirmación de lo nacional, y yo, por ejemplo, pienso en lo pequeña que es España y su circunstancia internacional, y claro, solos no hacemos nada. O sea, a mí cuando me hablan de la burocracia de Bruselas y de lo mal que funcionamos, digo, sí, sí, todo lo que tú quieras, pero menos mal que existe Europa.
Pero ya no solo que no somos nada, sino que además vamos a ver si somos algo si sumamos, si somos Europa. Es decir, Europa, exacto, se ha quedado pequeñita, muy pequeñita. Por supuesto, nosotros no somos solo nada, pero Europa a lo mejor se debe que plantear que tampoco, es decir, que tenemos que ir a lo supranacional. Yo voy a apuntar una cosa que dentro de esto que estamos hablando me está preocupando muchísimo, y es algo que se está haciendo muy veladamente por las grandes corporaciones. Mirad, en los últimos 2-3 años, las grandes corporaciones, estoy hablando de Meta, lo que es Facebook, o Apple, o otros grandes potentados tecnológicos, están haciendo medioambientes cerrados. Antes, una empresa como Facebook necesitaba de Telefónica sus redes para poder distribuirse. Ahora van a crear su propia red de satélites. Esto, ¿por qué os lo planteo? Porque el día que ellos quieran cerrar, lo van a cerrar todo, porque tienen tanto la emisión como los contenidos, como los productos, como todo. Es decir, estos son, cuando estamos hablando de que tenemos que irnos a organizaciones supranacionales, ojo, que lo que tenemos enfrente a lo mejor no son otros grandes bloques como existían desde la época de la Guerra Fría, sino que a lo mejor lo que tenemos enfrente son grandes corporaciones.
Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Grandes corporaciones que, recordemos, fueron, entre otros, responsables del hundimiento de Trump. Y no es ni defender ni atacar a Trump, simplemente que la asociación, y luego se ha reconocido, todas las reuniones que tuvieron las grandes corporaciones, no solamente de medios de comunicación, sino de redes sociales, evidentemente hicieron que la balanza se inclinara al lado de Biden. Efectivamente, es decir, estamos raptados ideológicamente por un montón de personas que mueven el mundo a su antojo.
Y luego está la cuestión de la producción, que eso sí que se ha puesto mucho de relieve. O sea, el depender continuamente de energías exteriores, el tener todo externalizado en países del tercer mundo donde teníamos la fabricación, todo eso tiene un doble filo, ¿no? Hablaba esta semana con comerciantes que exportaban, por ejemplo, de China muchísimo, que ahora de repente están fabricando en Marruecos. Se están como acercando las formas de producción y indudablemente depender de la propia agricultura es muy ventajoso, porque nosotros habíamos desmontado buena parte de nuestra agricultura.
Claro, y luego está el discurso hipócrita del ecologismo. Es decir, yo quiero llevar coche eléctrico o híbrido y tal, y te dice, o vete en bicicleta a trabajar, como te dice algún que otro ministro, pero me gusta y me apetece mucho comer pistachos que tienen que venir del otro punto del mundo con toda esa huella ecológica que dejan, de contaminación que dejan por otro lado. Es decir, pues indudablemente. Es decir, vamos a ver, yo quiero tomates en cualquier momento del año. Vamos a ver, si a lo mejor solamente hay tomates en primavera, vamos a plantearnos así, a lo mejor lo que deberíamos comer es la fruta de la temporada y la fruta más cercana. Sí. Entonces, es que está poniéndonos los colores y sacándonos los colores una vez más en ese discurso tan políticamente correcto, como apuntaba mi compañero, que bueno, pues está viniendo abajo poco a poco con la realidad.
En cualquier caso, la dependencia energética creo que es la llave a la que no podemos renunciar de ninguna manera. Francia lo ha tenido claro desde hace décadas. La energía, obviamente, es lo que mueve a todo un país. Ellos no renunciaron a construir centrales nucleares. Para nosotros es quizá, no sé si es tarde o no, excepto que apostemos por la energía solar, pero eso sí, tiene que ser rápido ya y a lo bestia. Ayer tuvimos justamente la reunión secreta un experto en este tipo de temas en el que apuntaba clarísimamente que estamos en un nudo gordiano. O nos liamos ya con las centrales nucleares, o por el contrario apostamos por la energía solar o la eólica, pero eso sí, a lo bestia, para tener, ser totalmente independientes.
Fíjate, por ejemplo.
Y no depender de ningún país, particularmente de aquellos que ponen nuestra bandera al revés.
Pero fíjate ahora la diferencia de posición entre Alemania y Francia. Alemania está en una precariedad enorme porque al depender tantísimo de las energías rusas, ahora el flujo que se va a cortar, el grifo que se va a cerrar, les va a afectar gravísimamente. Mientras que Francia tenía esta cuestión de la energía a través de las centrales nucleares desde hace mucho tiempo en su mente, ¿no?
Pero ¿quién estaba en contra de la energía nuclear? Tú que tienes familia en Alemania, Cristina, recordarás aquellas
igual
pegatinas.
Que aquí, las nucleares, ¿no?
¿Recuerdas? Atomkraft, Nein Danke, todos los coches lo llevaban. ¿Dónde se vendían esas pegatinas? En una serie de librerías y centros, podemos llamarlos, no sé si llamarlos culturales, que habitualmente estaban patrocinados por la República Democrática Alemana. Eran los que distribuían, te lo digo porque yo lo he visto en persona, en las grandes ciudades.
En los mismos sitios donde te daban propaganda de ETA.
Efectivamente, en esos sitios, financiados por la URSS, mientras ellos sí que construían centrales nucleares, evidentemente.
Oye.
También hay que subrayar que las centrales nucleares de hoy en día, si se llegan a construir, y las que se están construyendo, tienen unos parámetros de seguridad que tienen nada que ver con las de hace 30 o 40 años.
Que nos vamos a las noticias y luego al glamour de Carmen Lomana, José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 30 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
2 años son demasiados. Vuelve el fervor. Vuelve la devoción. Vuelve la pasión. Siente la Semana Santa con 13.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Busca Patrimonio Mundial Madrid.
Aquí tienes Patrimonio Mundial en Madrid. La Universidad de Alcalá de Henares es de película, como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidadedemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Y Patrimonio Capital Mundial.
¿Quieres gastar menos este fin de semana? En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es hasta el 10 de abril tienes la merluza de pincho de 1 a 2 kilos a solo 6,99 € el kilo. Y el lomo de cerdo adobado extra en filetes Carrefour por solo 4,99 € el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes.
Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero. Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.